Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla. Hola.
Hola Ángel, ¿qué tal estás? Bueno, termina una semana de pasión y comienza otra de otro tipo de pasión que es bien distinta, porque vuelve la Liga de Campeones con la ida de los cuartos de final. Tenemos ya al Real Madrid en Turín, tenemos al Bayern Múnich, a todo un Bayern Múnich en Sevilla y al Barça a punto para la Roma. Y luego la Liga, con el Atlético de Madrid empeñado en dar guerra y apurar opciones hasta el final, con su afición reclamando su escudo, la pelea tremenda por el descenso y luego una semana llena de polideportivo, con Rafa Nadal otra vez en primer plano. Está jugando el Real Madrid la temporada en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Mañana, partido de ida en el Juventus Stadium. Juve-Real Madrid. Y el equipo blanco Miguel Ángel Díaz ya está en Turín. Zidane mantiene la incógnita en ataque.
La expedición ha volado esta mañana. Después de una hora y media de vuelo, el equipo ha aterrizado en Turín. Zidane se ha traído a toda la plantilla, incluido el propio Nacho. Al frente de la expedición ha viajado Florentino Pérez y el equipo ahora mismo está hospedado en un hotel a 8 kilómetros del escenario del encuentro. Tan solo hay una duda en el 11. 10 puestos están decididos y pelean por la última plaza 4 futbolistas: Isco, Asensio, Lucas Vázquez y Gareth Bale. A las 7, último entrenamiento en el Allianz Stadium. A las 6 y media, la rueda de prensa de Zinedine Zidane.
Se ha llevado a toda la plantilla Zidane a Turín, incluido el lesionado Nacho, que hoy pasaba a pruebas, y sabemos ya lo que tiene Arantxa Rodríguez.
Sí, las ha pasado muy temprano, a eso de las 9 de la mañana, y las pruebas han confirmado que sufre una rotura de grado 2 en el músculo semitendinoso del muslo derecho. Como mínimo va a estar de baja un mes, por lo que no podrá jugar ninguno de los dos partidos de la eliminatoria de cuartos ante la Juve, y por supuesto tampoco el derbi del próximo fin de semana ante el Atlético. Sí estaría disponible para unas teóricas semifinales. Es la primera vez, recordamos, que Nacho sufre una lesión en toda su carrera.
Y la Juventus, el rival. Conocemos noticias de la Juve. Italia, Álvaro Fonrichetti.
Dos ausencias importantísimas, las de Benatia en defensa y Pjanic en el centro del campo por sanción, y una casi segura por lesión, la del croata Mario Mandzukic. La buena noticia para Massimiliano Allegri es la vuelta del lateral brasileño Alexandro, que completará esta tarde su segundo entrenamiento con el grupo, y la de Bernardeschi, que empezaría desde el banquillo. Esta tarde en el Juventus Stadium hablará Allegri, lo hará junto al jefe de la defensa Chiellini, que jugará en principio junto a Barzagli. Para suplir en el centro del campo a Pjanic, el favorito es el uruguayo Betancourt, que acompañaría en el tribote de la Juve a Khedira y Matuidi.
Mañana Juve-Real Madrid, mañana también partidazo, eliminatoria grande para el Sevilla en su historia, Sevilla-Bayern Múnich, partido de Daniel Pizjuán, y la incógnita, José Manuel Oliva, de quién va a ser el sustituto de Banega.
Que todo apunta que será Pizarro. El argentino también jugaría junto al Mudo Vázquez y en Sonsi en el centro del campo. Un Sevilla que recupera también a Sarabia, que se perdió el último partido de Liga por sanción ante el FC Barcelona. Un hombre de peso también en el centro del campo del conjunto sevillista. Y la gran incógnita es conocer cómo va a estar Jesús Navas. Acabó con molestias musculares el partido de Liga del sábado. Hoy se ha entrenado parcialmente con el grupo. Va a esperar hasta mañana mismo Montella para tomar una decisión respecto a la participación o no desde el inicio de Jesús Navas. Mientras tanto, así valora una baja de enorme peso también mañana, como es la de Banega, el técnico Vincenzo Montella.
Me disgusta que no esté Banega, pero es una situación que no se puede cambiar. Por tanto, estoy convencido de que quien le sustituya hará un gran trabajo con sus características. Respecto a Muriel, es un gran jugador que ha crecido muchísimo, tiene una potencialidad infinita que no ha explotado de forma completa y debe mejorar su rendimiento en el área.
Y enfrente, vaya Morlaco, ¿cómo ha llegado el Bayern de Heynckes a Sevilla, Víctor Fernández?
Viene con 21 futbolistas al final. Arturo Vidal entra en la lista de convocados. Son bajas Neuer y el delantero francés Coman. Viene acompañado de 2.500 alemanes.
Los partidos de Madrid y Sevilla son el martes, el miércoles Barça-Roma. Y hoy, Manolo Oliveros, la buena noticia del entrenamiento del Barça es la recuperación de Sergio Busquets.
Sí, paso a paso se va confirmando la presencia de Sergio Busquets el miércoles contra la Roma. Hoy, como estaba previsto, ha trabajado con el grupo de disponibles en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Así que estará Busi, estará Leo Messi. Solo hay dos jugadores no disponibles, el lesionado Lucas Digne y Philippe Coutinho. no inscrito para la Liga de Campeones. Mañana entrenamiento a partir de las 5 menos cuarto, antes desde las 4 menos cuarto, ruedas de prensa de Jordi Alba y de Ernesto Valverde.
En la Roma han entrado en la lista finalmente N'Golan y Pellegrini, y este es Umtiti, jugador del Barça, hablando Canal Plus Francia sobre su futuro y su renovación con el club azulgrana.
Es un sujeto que no quiero abordar, pero en todo caso, por mi parte.
Es un tema que no quiero abordar. De momento no ha empezado nada por mi parte. Puede que haya interés por su parte, pero de momento no hay conversaciones. Mi cláusula no es muy alta, todo el mundo lo sabe. Es una cosa que me afecta, pero que por ahora no me interesa. Es verdad que hay interés de otros clubes.
Es un problema, preguntamos, ¿se atranca? ¿Cómo está la renovación de Umtiti por el Barça, Manolo?
No, el Barça pensaba abordar la revisión de contrato de Umtiti este próximo verano. Las condiciones de su actual contrato son que es por 5 años, entre 2016 y 2021, y una cláusula de 60 millones de euros. El club debería de dar ese paso y emplazarle para renovar, y seguramente debería de adelantarse al verano y hacerlo efectivo antes de que comience el Mundial de Rusia. El Barça quiere renovarle. El jugador pedirá una sustancial mejora. Ahora puede tener una ficha de unos 3 millones de euros, así que si no hay novedades, están condenados a revisar el contrato, aumentar la cláusula y subir la ficha del jugador.
Y un asunto más, tiene que ver con la final de Copa. Hay una corriente independentista que dice que el Barça no debería presentarse como protesta a esa final de Copa del día 21 contra el Sevilla. Hoy a un jugador sevillista, a Sarabia, le han preguntado por esa circunstancia.
Porque no se presente a nosotros. A nosotros lo único que queremos es ganar esa final y sea como sea.
Y ahora, noticias de la Liga Española.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya. Es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Esto que van a escuchar sucedió ayer en el estadio del Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano. La afición clamando contra el cambio que ha hecho el club en el escudo. El escudo no se toca, lo gritaba al unísono todo el estadio Metropolitano, la afición del Atlético de Madrid prácticamente al completo. Y esto es lo que dice el capitán Gavi después de escucharlo.
La gente, cuando le cambias tantas cosas, al final no se identifica con nada. Porque está claro que al aficionado siempre hay que escucharle, siempre hay que respetarle y, por supuesto, ayudarle. Entonces, bueno, yo creo que siempre ha existido esa unión entre club, afición y equipo, y por supuesto creo que entre todos pues se puede llegar a un entendimiento para que todos seamos felices y estemos todos contentos en el club de nuestra vida.
Después de esto, la pregunta es obligada. ¿Antonio Ruiz se va a replantear el Atlético de Madrid el cambio en el escudo?
Pues no parece, porque de momento el Atlético sigue manteniendo la misma actitud que hace un año, cuando empezaron a protestar y a reivindicar el escudo de siempre la afición del Atlético de Madrid. Y no debería, o sea, no lo ha hecho ni va a hacerlo, aunque después de un año de protestas, ayer el clamor fue absoluto en el Metropolitano, y a pesar de que el capitán del club también ha pedido que se escuche a los aficionados.
Y a todo esto, ayer había partido de liga en el Metropolitano. Jugaba el Atlético de Madrid contra el Deportivo de La Coruña. El Atlético ganó 1-0 y se coloca 9 puntos del Barça en la liga. Y además le saca 4 al Real Madrid antes del derbi entre ambos del próximo domingo. Todo después de este gol de penalti de Gameiro.
Penalti a favor del Atlético de Madrid, agarrón a Saúl. Gameiro toma carrera, empate a 0, tiempo de juego. Gameiro, gol, 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 gol. Se vence Rubén a la derecha, fuerte y colocado a media altura buscando la
El Atlético de Madrid va a apretar, Antonio, hasta el final y llega con 4 puntos sobre el Madrid al derbi.
Pues sí, fiel a la filosofía que ha instalado el Cholo Simeone hace tiempo, y es que la película que vale es la de sumar 3 puntos cada partido y ver luego dónde te lleva la competición. El Atlético de Madrid ayer volvió a dar un paso más, le araña un poquito de distancia al todopoderoso Barcelona, aumenta frente al Real Madrid, pero de fondo el discurso del Cholo Simeone, por ejemplo, en la sala de prensa, cuando se le pregunta por las aspiraciones a la Liga, siempre acaba teniendo un nombre propio muy importante.
Bueno, tenemos que trabajar de la misma manera. Vimos ayer el partido del Sevilla, 60 minutos, el Sevilla ganaba 2-0, y en 30 minutos con Messi el Barcelona ganó 2-0. Así que está mucho más que claro quién es determinante en esta Liga, ¿no?
Eso en el Atlético de Madrid. El penalti se lo hizo Mosquera a Saúl, pero Mosquera no estaba muy de acuerdo.
Se nos ha ido el partido por un penalti que para mí inexistente. Es un forcejeo entre Saúl y yo. Primero me agarra él a mí y luego pues estamos forcejeando. Y yo creo que pues la agarro un poco, pero insuficiente para pitar penalti. Para mí no lo hay.
El Depor Pepe Torrente, mosqueado con el arbitraje y todavía soñando a pesar de todo con la salvación.
Sí, hay enfado en el deportivismo. Primero porque creen que no es penalti, que ese gol marca el partido, y además consideran que la imagen solo se ve la acción de Mosquera y no el forcejeo previo de Saúl al jugador coruñés. El Depor está a 8 de la permanencia. En el vestuario saben que está muy difícil, pero esperan que una victoria lo cambie todo y les permitan pelear hasta el final. El viernes reciben en Riazor al Málaga.
También ayer en Butarque, Leganés 0, Valencia 1.
Y hay gol en Leganés.
Gol, 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 gol
del Valencia. Rodrigo.
De nada.
Error en la salida del balón de Rubén Pérez. Le roba la cartera con Condovi. Entrega para Rodrigo, que desde la frontal.
José Manuel Segarra, el Valencia certifica la Liga de Campeones con Rodrigo de nuevo protagonista.
Sigue de récord este Valencia, que ya disfruta del mayor margen sobre el quinto clasificado en toda la temporada. 15 puntos a falta de 24, parece colchón definitivo para que tras 2 años de ausencia en Europa el equipo de Marcelino regrese por la puerta grande, la de la Champions. Un Valencia con nombres propios, el de Rodrigo Moreno es uno de ellos. Otro, el de Marcelino García Toral, que calificaba de digna de matrícula de honor la temporada que está haciendo su equipo.
En cuanto a Rodrigo, pues es que es muy bueno, pero particularmente... Los periodistas de Valencia lo sabéis. Ahora es muy fácil, pero bueno, desde el principio sabíamos que era un jugador con muchísima capacidad.
En caso de lograr esta cuarta plaza, de que dé lugar a Champions, que parece bastante factible, ¿sería para calificar de sobresaliente toda la temporada en el Valencia?
Yo creo que matrícula de honor.
Alegría también en Málaga. Por fin una victoria. Málaga 1, Villarreal 0.
Diego Rola, Diego Rola, Diego Rola. Cayó. Penalti. Tiene que evitarlo. Penalti. Penalti a favor del Málaga.
Pega gol.
Javier Bautista a 11 puntos de la salvación, pero el Málaga sueña con permanecer en primera.
Ilusión, fe, esperanza y sobre todo creencia en el milagro. Todo es posible en el mundo del fútbol, decía Rosales. Diego Roland ayer en zona mixta decía que por qué no pensar en el milagro. Y Chori Castro decía de seguir en el camino. En el vestuario no hay euforia, sí hay creencia en el trabajo, y ese trabajo les tiene que llegar a pelear la permanencia. El Málaga está a 11 puntos del Levante y tiene que jugar contra el Depor y contra el equipo valenciano. Las cuentas todavía no se echan en el vestuario y José González, el técnico del Málaga, le da un piropo a la plantilla. Quiere ir más allá con esta plantilla que por ahora se ha ganado el derecho a creer.
Si usted hubiera cogido esto de principio de temporada, estábamos igual, mejor o peor.
Con la plantilla de la segunda vuelta, cualquier entrenador estaría muchísimo mejor.
En Ipurúa, Eibar 0, Real Sociedad 0, debutó Mauri Diáquez con empate y Manol Alguacil en el banquillo de la Real.
Efectivamente, introdujo una pequeña revolución y Manol... pero no sirvió para ganar. El equipo tuvo mayor solidez defensiva, eso sí. Aritz Elustondo, lateral derecho, adelantó a Odriozola a extremo y Oyarzabal de media punta, pero da la sensación de que para muchos jugadores la liga ya ha terminado hace tiempo. Están sin chispa y sobre todo sin motivación. El sentimiento general de la afición es que termine cuanto antes esta temporada para olvidar y se conozca el nombre del nuevo entrenador. No hay otra inquietud. ¿Quién será el técnico de la Real Sociedad? Roberto Olave tiene mucho trabajo por delante.
En el Eibar, por cierto, Charles tiene rotura de fibras en el recto abdominal, baja aproximada de 2 a 3 semanas. Y en el Español 0, Alavés 0, la noticia, José Luis Gil, fueron los pitos a Pau López de su propia afición.
Sí, es un secreto a voces que tiene un acuerdo con el Betis para la próxima temporada y ayer cada vez que sacaba de puerta escuchó pitos, no unánimes, pero sí notorios. Todo después de que hace unos días su padre, Diácono de Olot, dijera que a partir del próximo verano tenía motivos para hacerse seguidor del Betis, además que del Español. Ayer el guardameta intentaba sacar una lectura positiva del tema, se quedaba con los que no le pitan y ha pedido que se deje a su familia al margen del tema para que a final de temporada dé sus explicaciones y motivos.
Y esta noche se cierra la jornada a las 9 con el partido entre Getafe y Betis. Gemma Santos.
Sí, un duelo con Europa en mente para ambos equipos. Muni, si gana el Geta se pondría solo 2 puntos de la séptima plaza y si gana el Betis igualaría al Sevilla en el sexto puesto. En el Getafe es baja Arambarri por lesión, recordamos que se pierde lo que resta de temporada. Remy es duda y Markel Vergara va a regresar pero jugando con una máscara que proteja su nariz después de la fractura. Y en el Betis Joaquín vuelve tras 2 semanas lesionado, también Camarasa. Es baja Francis por una lesión con la sub-21 y Rubén Castro se ha quedado fuera por decisión técnica. La cita, como dices, a las 9 en el Coliseum. Y lo pita, te lo recuerdo, un Diano Mayenco.
Sí, señor, si gana el Betis, alcanza y supera incluso al Sevilla. Y en segunda división, Javi Pascual, tenemos nuevo líder.
Sí, el Sporting Gijón, después de que los de Baraja ganaran en Almería y aprovecharan el empate entre el Rayo y el Cádiz para oparse a la primera posición, empatados a puntos con Vallecanos y con el Huesca, que tiene pendiente su encuentro con el Albacete. La lucha por el playoff sigue apretada, desde el Granada, que es quinto, hasta Lugo, que es décimo segundo, hay solo 4 puntos de diferencia. Por abajo, el Lorca volvió a ganar 16 jornadas después y el Sevilla Atlético sumó el segundo triunfo consecutivo, aunque ambos siguen cerrando la tabla.
Y seguimos muy pendientes del estado de Pelayo Novo, jugador del Albacete que el sábado cayó de un tercer piso. ¿Cómo está? ¿Qué sabemos de él, Nacho Pla?
Ayer el vicepresidente del club, Víctor Varela, dio la buena noticia en el partidazo de COPE de que no se teme por su vida. Además, ayer el Albacete compartió el parte médico del jugador, el cual explicaba que permanecía en la UCI después de haber sido intervenido de múltiples fracturas, pero que Pelayo comenzaba ya a reaccionar satisfactoriamente a los estímulos neurológicos.
Y enseguida, más noticias del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva. Y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Baloncesto de Liga Endesa, la rajada de Joan Plaza, técnico de Unicaja, después de perder con el Real Madrid.
Porque él avisa muy fácilmente a un equipo y al otro, da igual que estén haciendo lo que estén haciendo. El nivel de exigencia en un lado a otro es muy distinto. Aquí hay que estar protestando cada semana en otros lugares para que hagan las cosas algo mejor. Pensamos de que favorecemos las cosas siendo más pudientes con unos que con otros y así nos va. Hemos peleado contra muchos, no contra solo unos.
La queja arbitral de Joan Plaza, el Real Madrid Pilar Casado, es de los pocos del playoff que han ganado esta jornada.
Los de Lasso se agarraron a los 7 puntos de Fabián Coser en el último minuto y medio de partido ante Unicaja y como en Belgrado sentenciaron sobre la bocina. Los blancos fueron junto a Baskonia y Moravanca Andorra los únicos 3 equipos de zona de playoff que ganaron sus encuentros en esta entrega 25 de Liga Endesa. Una jornada que deja una actuación estratosférica, la de Silvan Landesberg en la victoria de Estudiantes en el Palau ante el Barça. Alex de Maccabi de Tel Aviv anotó 48 puntos y 52 de valoración. Por abajo ganaron los 3 últimos clasificados. Juventud en la prórroga ante el Granca, San Pablo Burgos en casa al Mombusa Obradoiro y el Betis a domicilio ante el Montaquit Fuenlabrada.
Vamos también a la NBA, al Parra Center, donde Ricky Rubio ha brillado ante su ex equipo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El base español sumó 23 puntos con una serie de 5 de 6 en triples para darle la victoria a Utah en la casa de los Timberwolves. Con el triunfo, sus Jazz adelantan a Minnesota y se colocan sextos del oeste. También ganaron los Spurs de Pau Gasol ante Houston y se mantienen en cuarta posición. En esa conferencia, Portland selló su pasaporte a la postemporada tras derrotar a los Memphis de Marc Gasol. En la próxima madrugada no habrá partidos en la NBA. El foco del baloncesto americano estará puesto en el Michigan-Villanova, que decidirá quién es el campeón universitario de esta temporada.
Vaya semana polideportiva tenemos con Fórmula 1, con motos, con el Máster de Augusta de golf y, por ejemplo, también con el tenis, porque Dani Asenjo ya calienta motores Rafa Nadal y todo el equipo de español de Copa Davis para el España-Alemania.
Sí, el equipo español ya se entrena en Valencia, donde este fin de semana se va a enfrentar a Alemania por un puesto en semifinales. Liderando a la Armada va a estar Rafa Nadal. El balear no compite desde su retirada por lesión del Abierto de Australia antes de esta eliminatoria que se disputa en la Plaza de Toros valenciana. Su entrenador Carlos Moya ha dicho que hay que ir poco a poco porque Rafa no está al 100%. La selección española la completan Roberto Bautista, Pablo Carreño, David Ferrer y Feliciano López. Enfrente, Alexander Zverev, número 4 del mundo, lidera al combinado germano. Por cierto, Muniz, se ha publicado el nuevo ranking del ATP, es oficial, Nadal vuelve al número 1.
Y además, otra gran cita, en este caso en ciclismo, arranca Erifrade la Vuelta al País Vasco.
162 kilómetros con salida y meta en Zarauz, con 5 puertos, cortos pero muy intensos, que dan inicio a una dichulia con cartelazo y otra vez con un equipo de caza, el Euskadi Murias, cuando faltan ahora mismo 92 kilómetros para la primera línea de meta de esta Vuelta al País Vasco. Tenemos un cuarteto en cabeza de carrera, los españoles Lastra del Caja Rural, Salas del Burgos y González del Euskadi, con el eritreo Jesús Baker, aventajan al pelotón en 3 minutos 26 segundos.
Comienza, Esposito, una gran semana de deporte, fútbol y todo lo demás. Y además, en halterofilia, por cierto, a España ha cerrado su participación en los europeos con 13 medallas y otra vez Lidia Valentín en lo más alto.
Todo en COPE. Gracias, Luis.
Expósito.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos haciéndonos un hueco. Hablando de deporte, como siempre a esta hora, a través de las emisoras de Copa Más Madrid, y en un instante, a partir de las 3:30, en exclusiva para toda la gente buena que nos escucha a través del 106.3 de la FM y también en cope.es y aplicaciones móviles. El asunto del escudo del Atlético de Madrid, peliagudo, tiene a la afición, bueno, levantada en armas. Lo de ayer del Metropolitano fue muy gordo, con el estadio clamando contra ello, y anoche el tertulión de Tiempo de Juego se hizo eco de ello.
Yo estoy en general en contra de toda esta política de marketing que ha invadido el fútbol, pero también entiendo que el negocio del marketing alimenta a los clubes.
Me parece que eso ya, si el Atlético de Madrid no hace nada por escuchar a los que quieren que vuelva el escudo, es porque no es que se la traiga floja, es que te puedo decir otra palabra peor, y no me apetece decirla, ¿no? Pero me parece que no le cuesta nada si su capitán te está marcando, el camino, Gaby, y Gaby es del Atlético de Madrid.
Pero también hay que decir que el Atlético de Madrid ha cambiado 18 veces en su historia.
No, eso, pero eso no vale.
Ah, no, claro, eso no vale.
Pero eso no vale
porque no te vale a ti.
No, a mí no, no le vale a la gente que en los últimos 50 años ha tenido un escudo.
¿Sabes por qué es este debate? Porque la gente se aburre. Porque la gente se aburre.
A mí es que me tendría que explicar muy bien, como no entiendo técnicas de mercado, porque hay mayor penetración en Oriente
es una coña,
para un escudo que está un poco más redondeado.
Eso es una coña.
Mira a Toledo en vez de a Cuenca y que está más azulado que el anterior.
Pero, seamos justos, son muchos los grandes clubes europeos que han cambiado el escudo.
Y otros muchos que comparten con el anterior, como la Roma, el Milan.
Y es evidente que lo que ha dicho Gaby, si 40.000 personas en un estadio pues están en desacuerdo con algo, lo tienen que hacer.
No entiendo por qué este movimiento de tantas personas no nació al principio.
Yo escuchar un poquito a la gente, escucharla un poco, tampoco tiene que ser tan malo.
El Atlético de Madrid, con sus dueños, con sus patrocinadores, ¿qué tal? Ha cambiado muchísimo en la última década y ha cambiado, yo creo, en un 97,5% para bien.
¿Cómo está la gente de Cabrera con este asunto? Que enciende y mucho. Y por ello, bueno, más o menos por una cosa relacionada con el escudo, preguntamos hoy a la gente en Twitter, ¿no, Asenjo?
Sí, Muni, la pregunta que lanzamos hoy a nuestros oyentes es si aceptarías que cambiaran el escudo de tu equipo. Hemos dado dos opciones. La primera es sí, por mucho dinero, o no, el escudo no se toca. Estamos por encima de los 4.000 votos y de momento bastante unanimidad. El 87% se decanta porque no, porque el escudo no se toca. El 13% dice que sí, por mucho dinero.
Y estamos arrancando semana, eso quiere decir evidentemente que arrancamos reto Pedro Martín. La semana pasada fue sui generis por aquello de que estábamos en Semana Santa, pero hoy de lleno con ello. Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, esta semana tenemos reto normal y corriente.
¿Qué se te ha ocurrido?
Pues como hay un doble duelo español-italiano en la Liga de Campeones entre el Madrid y la Juve y el Barça y la Roma, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un gran jugador, un gran futbolista italiano, y la pista que damos hoy es que, como son nuestros dos equipos los que se van a enfrentar a los equipos españoles, nunca jugó en la Roma y solamente jugó una temporada en la Juve.
Uf, Comenzamos difícil, ¿eh? Comenzamos
sí, bueno,
difícil.
Ya iremos dando más pistas, bueno. Pero vamos, ya con esa ya hay pocos jugadores.
Sí, bueno, vale.
Una temporada en la Juve y no jugó nunca en la Roma. Y es un gran jugador, ¿eh? No es un Mindundi, es un gran jugador.
Vale, perfecto. Pues eso, buscamos un gran jugador italiano, nunca jugó en la Roma y jugó una temporada, solo una temporada, en la Juventus de Turín. ¡Abrazo, Pedro!
¡Hasta luego!
El que quiera ya sabe, si se atreve con el reto Pedro Martín, está difícil todavía, pero bueno, queda todavía muchas pistas durante toda la semana, que resolveremos como siempre el viernes. Ya sabe, en Twitter, @deportescope y el hashtag #Reto Pedrito. Nosotros enseguida estamos ya hasta las 4:30 con todos los Deportes Cope.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
He dicho yo que hasta las 4:30 estamos. Igual le dejamos hasta comer tranquilo al pobre Espósito, ¿eh? Pero no, hasta las 4, como todos los días, hasta las 4 con los deportes en la cadena COPE. Ilusionados con esta semana de Liga de Campeones, a ver qué pasa con el Real Madrid. Vamos a ver cómo la terminamos, porque tenemos un pedazo de derbi domingo a las 4:30 en el Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid. Es cierto que algo descafeinado, claro, por supuesto, con la cosa en la Liga está como está, pero bueno, se está jugando los dos, quedar uno por encima del otro, que eso siempre lo de papá encima de mamá, mamá encima de papá, si me lo permitís. Siempre tiene morbo en la Comunidad de Madrid. Por cierto, que no se me olvide, nos ha llegado, pues eso, justo después del tramo nacional, pero, oye, es importante decirlo. Tenemos árbitro ya para la final de la Copa del Rey del día 21 entre Sevilla y Barcelona. Noticia que adelanta Isaac Fouto, Undiano Mayenco, el navarro Undiano Mayenco, va a ser el árbitro de esa final entre Sevilla y Fútbol Club Barcelona. Y bueno, entre tanto, y pendientes también del partido de esta noche entre Getafe y Betis, del que luego hablamos, está Miguel Ángel Díaz ya en Turín. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Moni? Muy buenas.
Uy, qué buen sonido, maravilloso. Pendientes de toda
sonido
la agenda.
Sonido Sergio Jiménez.
Sonido Sergio Jiménez, no podía ser de otra manera, estando Sergio por ahí. ¿Tienes a Lama cerca o a Lama lo tengo en otro punto? En otro punto, perfecto.
Le tengo cerca, pero no sé cuánto de cerca.
Eso, juntos pero no revueltos. ¡Hola, Manolo! A ver, ¿está Lama por ahí?
Ahora.
Hola, Manolo, ¿qué tal?
Que no me tenían pinchado, hombre.
Digo, igual es que seguías de camino, que te has ido con el coche y con la rueda pinchada, ¿o qué?
Por la rueda pinchada ha venido, pero ya hemos llegado aquí, afortunadamente.
Eso sí que ha sido una penitencia, ¿eh? De Semana Santa.
Joder, penitencia desde que me fui para Las Palmas, desde el sábado, hasta que llegué ayer a la 1:30, todo el día pinchado esto, para que veas.
Ya perdiste la práctica, ¿no?, de cambiar las ruedas del coche, ¿o qué?
No, es que eso ya no es que las cambies. Si me enteré que hay coches ya que no tienen ni ruedas de recambio.
Sí, eso
es
verdad.
Y este, el mío este, la tenía escondida a la mitad del coche, bueno, debajo de donde el reposabrazo, bueno, una locura.
Es verdad
para que hacer un cursillo.
¿Es verdad que estuviste parando hasta 6 veces para hacer no sé qué pocos kilómetros o qué?
Toda la gasolinera. 25 kilómetros paré en 6 gasolineras.
¡Qué espectáculo! Bueno, esperemos que le vaya mejor al Real Madrid en Turín que a ti con el coche. Miguel Ángel, me decías que se mantiene la incógnita, ¿no? De quién va a jugar, de quién va a ser el que ocupe la plaza de ataque que queda ahí vacante, siempre pensando que Cristiano y Benzema, en el caso de Cristiano lo sabemos, pero que Benzema también va a ser fijo para Zidane, ¿no?
Sí, yo no contemplo de momento otro escenario en la cabeza de Zidane en la que Benzema no sea intocable, ¿no? Solo hay una duda en el 11, en este caso con respecto a la vuelta de París todo está bastante más claro, solo hay un descarte por lesión, Nacho, que como decía Arancha, pues esta mañana ha sido sometido a esa resonancia, aproximadamente un mes de baja, hay 10 claros, Keylor en portería, la defensa cantada, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo, en el centro del campo Casemiro, Kroos, Modric y arriba Cristiano y Benzema. Falta uno, 4 candidatos, Isco, Asensio, Lucas Vázquez y Gareth Bale. Vamos a ver por quién se decanta Zidane, que recordemos en la final de Cardiff apostó por Isco con un rombo en el centro del campo y con el malagueño por detrás de los dos puntas. Recuerda además una de las consignas de Zidane a su equipo en ese partido, aprovechando la veteranía y la lentitud de los defensas italianos. Balones rasitos al primer palo para que los delanteros madridistas llegaran antes que los defensas y aprovechase de esa ventaja. Tres de los cuatro goles llegaron así, así que veremos a ver si repite exactamente el mismo equipo que juega en Cardiff y apuesta por Isco, o da entrada a Asensio, a Lucas Vázquez o a Gareth Bale, que viene de hacer dos goles en Gran Canaria.
¿Tú, Miguel Ángel, qué crees que va a hacer?
Yo creo que se va a reducir todo a Isco y Asensio, y tengo muchas dudas, no sé qué va a hacer.
Manolo, una cosa es lo que crees, otra lo que tú piensas que va a hacer, y por dónde tiras.
Bueno, hombre, si pienso lo que va a hacer, pues yo creo que todos tenemos las dudas. Todo hace prever que Isco podría ser el que jugase, porque el otro día no jugó ni un solo minuto, aunque es cierto que se cayó de la lista porque tenía molestias, pero a lo mejor este partido lo ha dibujado en su cabeza Zidane muy parecido al de la ida del PSG y apostaría por Isco, pero evidentemente Asensio, Lucas o Bale le podrían dar también ese punto de calidad que tiene. Yo, si fuera yo, desde luego pondría a Isco o Asensio. Pero Zidane, como nos sorprende cada día, es que yo no descartaría ni a Gareth Bale, ¿eh?
Pero si te tienes que mojar, ¿Isco o Asensio?
Yo pondría a Isco.
Tú a Isco. Hola, Evangelio.
¿Qué tal? Muy, muy buenas.
Y para hacerle daño a esta Juve, ¿tú por qué te inclinas?
Estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Es que a Isco le hemos visto jugar tan bien con la selección española que uno tiene la tentación de pensar que puede entrar, como entra en los grandes partidos a veces, para conseguir ese control del partido que quiere Zidane, sumar un elemento más en el centro del campo y tener la pelota, que es lo que pensó, por ejemplo, en el primer partido contra el Paris Saint-Germain. Y luego la solución de Asensio, pues hemos visto también con la selección española y con el Madrid lo que es, un jugador muy vertical, muy dañino, muy revolucionario cuando entra desde el banquillo, pero que también es una buena solución de inicio. Así que la buena noticia es que Zidane tiene varios planes para y tiene que elegir cuál quiere usar.
Supongo que hay ambiente de partido grande por Turín, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, bueno, ya sabes que esta es una ciudad evidentemente muy, muy señorial, esto no es el sur, pero hemos visto ya algún aficionado, algún puesto de bufandas. Esta tarde va a haber ruedas de prensa. Recordemos que el Real Madrid se va a entrenar a las 7, que a las 6 y media va a hablar Zidane junto con Luka Modric, que va a ser el futbolista que acompaña al entrenador del Real Madrid. Y es curioso, pero mientras el Real Madrid se va a estar entrenando, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación, a las 7 y 20, como decía Bonrichetti, va a tener lugar la rueda de prensa de Allegri y de Chiellini, uno de mis ídolos.
Sí, que además hoy le hace una entrevista a Orfeo Suárez deliciosa en el diario El Mundo. Chiellini, que es doctor en economía, que además la tesis con la que consiguió el doctorado, tiene que ver, versa sobre el fútbol, y la verdad que hay un montón de... Yo recomiendo a todo el mundo que la lea, la entrevista de Orfeo Suárez, porque está francamente bien en el diario El Mundo de hoy. Por cierto, Manuel, dice que Sergio Ramos es el mejor central del mundo, que lo sepas.
No dice ninguna mentira. Que lo lea Paco González. Hace tiempo que no lee El Mundo, no lee.
Alguno tenía que caer. Bueno, a todo esto, Manolo, hay que recordar de todas maneras que la Juve es un rival que a doble partido no se le da nada bien al Real Madrid.
Bueno, yo que con las estadísticas bastante tenemos con Pedro Martín. Yo la verdad no creo mucho en ellas. Yo creo que el Madrid es muy superior a la Juve. Yo creo que el Madrid es mucho mejor equipo que la Juve. Además, la Juve tiene de salvo bajas de las que hablaba antes Evangelio, para mí son claves, sobre todo la de Pjanic, pero yo me atrevería a decir que el Madrid va a pasar, y creo que va a pasar más cómodamente que lo que los dos nombres de las dos entidades pueden significar. De partido grande, yo creo que el Madrid estará muy por encima de la Juve, aunque también hay que decir que la Juve es un equipo que le va a trabajar al Madrid el partido. Yo creo que le va a dar más problemas la Juve al Madrid que el PSG. Creo que va a trabar más el partido, va a generar más problemas, no tiene tanta calidad como el PSG, pero como bloque mucho mejor equipo que los franceses.
Bueno, Miguel Ángel, a todo esto se ha llevado a toda la plantilla, quiere hacer piña el bueno de Zinedine Zidane, incluido Nacho, ¿no?, que al final va a tener cerca de un mes de baja después de lo que le ocurrió el otro día en Las Palmas.
Sí, primera lesión como profesional, desde su etapa en infantil no se lesionaba, sintió ese pinchazo, una lesión muscular en el músculo semitendinoso de la pierna derecha. Como decía Arantxa, pues 3-4 semanas no se la va a quitar nadie al canterano del Real Madrid. Aún así, se ha traído, como ya hizo en el viaje a París Zidane, a toda la plantilla, incluido el propio Nacho. Ha viajado al frente de la expedición el presidente Florentino Pérez y también alguna cara ilustre como la de Bertín Osborne formando parte de ese vuelo charter que ha conducido desde Madrid al conjunto madridista.
No se pierde una de estas, Bertín. Bueno, en fin, ¿habéis comido ya o qué?
Hemos comido, sí.
Sí, ¿no? Si estamos en Italia es obligado, ¿no? A esta hora.
Hay que comer pronto porque si no te quedas sin comer.
Pues nada, señores.
Un poquito, además.
¿Poquito? ¿Sí?
Nada, un poquito de verdura.
Una comida frugal en Turín, ¿no?
Un poquito de deporte ahora.
Un poquito de verdura.
Las ruedas de prensa.
Me
un poquito de verdura, fruta y un par de pechugas de pollo que teníamos ahí y hasta poco más.
Me cuadra contigo, con lo que te veo comer a veces aquí en la redacción, me cuadra totalmente, sí, Manolo.
Poquito, poquito.
Un abrazo, cuídate, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Algo más, Miguel Ángel?
Bueno, nada más, ya te digo que pita Shakir y que 2.000 aficionados del Real Madrid van a estar también mañana en las gradas del Juventus Stadium para arropar al equipo de Ciudad.
Bueno, pues entonces mañana contamos más y te escuchamos toda la tarde y toda la noche. Un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Ya, a ti no te digo si quieres algo más, que me vas a mirar con cara de decir, no tengo nada más que decir. No,
a modo de previa, decir simplemente que las bajas de Benatia y de Pjanic, que son malas noticias para Allegri, se compensan un poco con las buenas noticias de los recuperados. Que ya te contaba ayer Bon Ricchetti por la noche, que Alexandro parece que va a estar, que es una buena noticia porque es un jugador fijo para Allegri y además le da opción de hacer varias cosas, porque Alexandro ha jugado por delante del lateral o ha jugado el lateral izquierdo con un extremo por delante o con un jugador más de contención. O sea, le da varios planes a Allegri si quiere ir variando o incluso si quiere meter una fórmula de tres centrales, que a veces el equipo lo hace. Y después la vuelta de Cuadrado, el colombiano, que también ha vuelto. El otro día fue suplente en la segunda parte, pero jugó un ratito y eso quiere
hasta
decir...
Hasta marcó un gol, ¿no?
Sí, marcó un gol y quizá eso no le da para estar de inicio contra el Madrid, pero es otro recurso más que tiene Allegri y por lo tanto es una buena noticia porque las bajas de Benatia y de Pjanic son bastante problemáticas para el técnico italiano.
Pues así está a esta hora quiero decir, el Juventus-Real Madrid. Esta tarde los entrenamientos de los dos equipos, vamos a ver si sale algo de ahí y sobre todo que en las próximas horas nos despeje la incógnita del ataque. ¿Quién va a ser el que acompaña a Benzema y a Cristiano? El amigo Zinedine Zidane. Enseguida, el asunto, el lío del escudo del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
16-16-39-39.
Sí, cariño. No, a la reunión de padres vas a tener que ir tú. Me pillas vendiendo la casa. Estoy con el papeleo, las visitas, ya sabes, todo muy farragoso.
Vender tu casa ya no es lo que era. Con Housel descubre una nueva forma de hacerlo. Sin exclusividad, con asesores locales y entre particulares. Por solo 945 euros. Entra en Housel.com y valoramos tu casa gratis.
Este mes arrancamos, porque vayas donde vayas, en Madrid, Shell ya está más cerca de ti. Comienza a descubrir sus productos Shell V-Power y Shell Fuel Safe, testados en las pruebas de motor más exigentes y con la calidad y rendimiento que necesita tu vehículo. Porque al igual que tú, en Shell llevamos años de largo recorrido. ¿Nos acompañas?
O sea que me dices, Antonio, sigues por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo.
Me dices que ya puede decir el Metropolitano lo que quiera, toda la afición, sea un clamor, que el Atlético de Madrid no va a modificar un ápice lo que ha hecho con el escudo, ¿no?
Bueno, eso es lo que se ve. Lo que se ve es que no ha movido un ápice, no ha dado un paso, no ha dado una señal, no ha mostrado la más mínima sensibilidad, por lo menos abrir un debate con la gente de alguna manera, a elegir algún tipo de portavoz de la parte de la afición atlética que canalice el deseo y que canalice la reivindicación tan justa y tan limpia como es la de que no se toque la piel, no se toque el corazón, no se toque el alma. Eso es lo que es el escudo del Atlético de Madrid. No parece que haya mucho movimiento, salvo de momento, públicamente no han dicho nada. Por debajo hay quien dice que se la trae, como decías, la refanfifla.
Sí, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se dice?
Y otros que no tienen razón, que esto es evolución. Claro, con el tema de la evolución se quiere perpetrar temas como cambiar algo que lleva 50 y pico años y ya en el pecho, ¿no? Que anteriormente hubo cambios, sí, pero fue una época, yo creo, un poquito más convulsa, ¿no? Del club. Desde que yo entiendo y mucha gente entiende el Atleti como el Atleti, el escudo ha sido siempre el mismo.
Bueno, desde el primer momento que se supo lo del cambio del escudo, la afición protestó de otra manera, pero protestó, lo hizo, lo llevó a los medios todo lo que pudo. Luego esa iniciativa en change.org, que ya tiene recogidas cerca de 24.000 firmas, o casi, y lo de ayer, que ya digo, fue un clamor, es que no eran 5 ni 5.000, era prácticamente todo un estadio lleno. Está también Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Bueno, Luis, ¿cómo estás?
Lo de ayer es como para que el club se lo replantee.
Debería. Yo hace mucho tiempo ya, desde que se adoptó esta medida, que además se hizo, yo ya dije en su momento que era, se había hecho con premeditación, alevosía, no, con nocturnidad no, porque se hizo aprovechando la presentación del nuevo estadio y se metió de rondón, pero sí se hizo con mezquindad, porque me parece muy mezquino que la gente de este club, que se llena la boca pregonando que es un club de la afición y hacen todo por la afición, en un asunto tan de tanta pasión y de tanto sentimiento, se olviden de la gente. Yo entiendo que al final tienen que decidir ellos, está claro, pero me parece que es pasar muy por alto la fuerza que tiene este club, que es su afición, y yo no te digo que a lo mejor una consulta mínima o algún tipo de iniciativa se puede haber hecho perfectamente para ver si estamos en este punto, ¿no? Me parece que, a pesar de que es una evolución, a mí me parece que es una involución, porque no era necesario, y además me parece que se hizo, la gente que ha sido la que ha abogado por hacer este cambio de escudo, estos tecnócratas, esta gente que parece que saben de todo y no saben realmente cuál es el sentimiento y el pedigrí de este equipo o de este club, me parece que lo hicieron ahí aprovechando esa presentación del escudo y del estadio, perdón, y a la gente le sentó a cuerno quemado.
Nos hemos hecho muchas preguntas en el día de hoy en la redacción, ¿no? Una de ellas la hemos colocado en Twitter, si aceptaría la gente que modificara el escudo de su equipo, si por una razón económica, una buena razón económica, o no, el escudo no se toca, y el 87% consideran hasta ahora, y han votado cerca de 4.000, que no, que el escudo no se toca. Se puede preguntar también si tiene que, o qué debe primar para modificar un escudo, ¿no? La decisión del club, que al final es la propiedad, o la opinión de la afición. Y si le estamos dando demasiada importancia al escudo, ¿no? Que habrá quien lo piense también.
Hombre, yo creo que la importancia se la está dando a la gente, porque ha reaccionado así. Y me parece que la iniciativa, que a lo mejor hay gente que incluso piensa, Antonio, que se ha hecho tarde, ¿no?, esta iniciativa de las firmas y demás, pero me parece que es muy significativa.
Yo desde que se cambió el escudo llevo viendo a la gente protestar. Lo que pasa de manera tan intensa como ahora. Fíjate si habría sido fácil, Munilla, tener una respuesta de la gente, que en esa web que tiene el Atlético de Madrid, que tiene tantos seguidores, sería muy fácil cuando van a cambiar el escudo. ¿Qué os parecería, afición, si cambiáramos el escudo? Hemos cambiado de estadio, hemos cambiado de tal, no nos hemos querido consultar, pero el escudo, si alguien dentro de lo de marketing, comunicación y protocolo entendieran lo que es el escudo, pues no habría costado nada hacer esa pregunta en la web y habrías tenido una aproximación a través de la respuesta de la gente, de lo que quiere la gente. Y luego lo del escudo es que, joder, es que el escudo, el que ve el escudo como un logo, yo creo que en un club de la historia, de la raigambre, de la impresión de piel que tiene en la gente como es el Atlético de Madrid, yo creo que entender el escudo como un logo es un error garrafal, ¿no?
Y si ya estás en otras instituciones, he visto en algunas gente de profundo arraigo rojiblanco que tiene en cuenta Twitter y demás, algunos hilos a raíz del escudo, ya no entrando ni siquiera en materia de heráldica, pero que está mal hecho porque se ha sufrido una de las franjas verticales, se pone la hoja mirando
eso, lo de menos, Gato, si lo de menos es que lo pinten de verde, es que no tienes que cambiar el escudo, si es que no hay que cambiarlo, si no es una cuestión, perdona Gato, que no es una cuestión estética, que a la gente a la gente que ayer clama en el Metropolitano, no es que no le guste la forma del escudo, lo que no quiere es que le cambien su identidad, y para ellos su identidad es el escudo.
No, si mi reflexión va un poco más allá, si mi reflexión es más profunda, yo me parece que lo que decías tú, que hay ciertas partes en el estadio, perdón, en el club, que la sensibilidad la han perdido porque han pasado por alto uno de los valores fundamentales de este club, que es la afición. Y eso no se puede pasar nunca por alto, aunque luego tú decidas lo que quieras, porque has decidido cambiar de estadio sin contar con ello. Pero me parece que están dejando en muy mal lugar a uno de los valores fundamentales que es de este club, que es la afición.
A mí personalmente lo que sí me parece es que después del clamor de ayer, el Atlético de Madrid, por lo menos un comunicado, alguien tendría que salir a decir
algo. Y que haya hablado el capitán como haya hablado.
Sí, efectivamente. Es un mensaje duro de Gaby. Bueno, Gato, abrazo, gracias.
Abrazo por ti.
De lo de ayer yo casi que me quedo con el debut del chaval, de Carlos Isaac, ¿no?
Sí, muy, muy correcto. esto, muy aseadito el debut de un chaval de 19 años que se enfrenta a un Miura, a un estadio lleno con 50.000 tíos, que nunca ha jugado en ese ambiente y que no pierde el sitio, no pierde los nervios, mantiene la serenidad. Es cierto que el Cholo le cambia al final porque hasta ese momento lo había hecho bien, pero igual el partido se le venía un poquito cuesta arriba al final, viendo cómo el Depor incidía una y otra vez por su banda, pero yo te digo, para mí una buena nota el debut del chaval.
Bueno, pues eso, a 9 del Barça y 4 por encima del Real Madrid, mantienen los 4 puntos antes del derbi del próximo domingo, 4 y cuarto en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Algún apunte más que quieras hacer, Antonio?
No, nada, pendientes ahora del equipo que va a jugar la Europa League el jueves, que ya vuelve Griezmann, que estará Costa, bueno, ya vuelve un poquito la unidad habitual.
Partido de ida de cuarto del final de la Europa League contra el Sporting de Portugal, del que hablaremos mucho esta semana. Gracias, Antonio.
Vale.
Y ahora, lo de esta noche, Tela, los enfrentamientos Bordalás-Setién dan mucho que hablar, ya veréis.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para mayores Sadavir y Ama son ahora Residencias Amavir. 21 centros en Madrid. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Atención, si piensas hacer testamento, dejar o aceptar una herencia, hacer una donación o conocer los impuestos a pagar en cada caso, y en definitiva, hacer las cosas bien para evitar futuros problemas a los tuyos, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Más de 30 años de experiencia en derecho de familia, herencias y sucesiones.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
A las 9 de la noche, Getafe Betis cerrando jornada de liga. Lo va a contar Eri Fran en Tiempo de Juego para Cope.es y aplicaciones. Y fijaos, Bordalás cuando estaba en el Alcorcón y Setién cuando estaba en el Lugo. Lo ha estado ahí elaborando Dani Asenjo.
Es un rival complicado, porque no juega nada y no te deja jugar. Porque realmente a mí me cabrea muchísimo ver a los jugadores que se tiren, que pierdan tiempo, que jugadas que son absurdas, que todos unos gestos, unos aspavientos, unas cosas reclamando. Es que, desde luego, si me das a elegir entre todos los equipos que tengan que ascender, espero que este no lo haga, porque es que da pena jugar contra ellos, es una cosa.
Curiosamente no se ha jugado nada, caían los jugadores al suelo. Esto es para que tome nota el señor Quique Setién, ¿no? Cuando nos acusó a nosotros de pérdida de tiempo, que vea este partido y tome nota y sea más respetuoso con los profesionales.
No voy a decir todo el partido, pero sí que hay con cierta asiduidad interrupciones constantes, líos. Y realmente no es un partido de fútbol como los que solemos los que acostumbramos a jugar nosotros, ¿no? Parece que todos los equipos calentamos el partido contra el Alcorcón, pero este equipo acaba teniendo líos con todos, ¿eh? No conmigo solo, ¿eh?
Nosotros tenemos que ser ejemplo, todo lo que comentemos y lo que digamos, y todo este tipo de acciones están incitando a la violencia.
Gemma Santos, te lo vas a pasar bien mirando los banquillos esta tarde,
sí,
esta noche.
Sí, mucho, mucho, mucho. La verdad es que sí. No solamente los banquillos, porque tengo que contar que hay muchos aficionados del Geta que se acuerdan muy mucho de los del Betis. Ahora mismo, para todos aquellos que pongan en Twitter el hashtag almohadilla no es un partido más, se van a encontrar con los aficionados del Getafe diciendo que no olvidan ni perdonan lo mal que lo pasaron en Sevilla en aquel partido en casa del Betis cuando bajaron a segunda hace dos temporadas. Pero eso sí, que nadie se asuste, que ellos dicen que nada de violencia, que se van a limitar a aplaudir y animar más aún como hicieron aquel día. Pero vamos, que veo que no es un partido más ni en la grada ni en los banquillos.
No, de luego que no. Y además el Betis está jugando superar al Sevilla en la tabla, que eso es mucho, hablando de Betis y de Sevilla. Pero bueno, rápidamente, novedades más significativas en el equipo de Bordalás, Gemma.
Bueno, la baja de Arambarri, ya sabemos que se va a perder lo que resta de temporada por esa fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Remy es duda y Markel Vergara, lo venimos contando desde la semana pasada cuando destapamos su operación por la fractura de nariz, va a jugar con una máscara que le proteja. Todo apunta a que Bordalás va a poner en liza esa doble punta de Ángel y Jorge Molina y poco más va a cambiar el centro del campo. En lugar de Arambarri y Vergara, como era la la dupla titular al principio de temporada. Ahora esa baja de Mauro Arambarri, todo apunta a que la va a cubrir el marroquí Fajir. Y en el Betis el apunte de que vuelve Joaquín tras dos semanas lesionados, y Rubén Castro se ha quedado fuera por decisión técnica.
Lo contamos a las 9 también para las emisoras COPE más. Gracias, Gema.
Un beso fuerte.
El Lega no pudo con el Valencia y lo tuvo ahí, tuvo momentos, Santi, tuvo momentos.
Sí, y van 6 partidos contra el Valencia, máxima categoría, 6 derrotas del Leganés, 4 la pasada temporada y 2 en esta, así que no quieren ni verles en pintura esta temporada. Fue mejor el Lega en la primera parte, sigue adoleciendo de lo de siempre, esa falta de pegada, esa falta de gol. En la segunda parte salió muy bien el Valencia y aprovechó un error en la salida del balón del Leganés para hacer el 0-1 de Rodrigo, que también está enrachado como el conjunto valencianista, y luego lo intentó el Lega hasta el final, pero no pudo. Juega el Múnich en la rec. La relajación, entre comillas, de saberse salvado o prácticamente salvado, y ha empezado a preparar hoy mismo, aunque ha sido sesión de recuperación, el enfrentamiento contra el Barcelona el sábado a las 9:45. El año pasado cayó por un penalti en el último minuto, un penalti de Mantovani sobre Neymar, y hay mucha ilusión y muchas ganas del Leganés de hacer algo importante allí en el Camp Nou.
Del futuro de Garitano nada nuevo, ¿no?
Hay un poquito más de optimismo que la semana pasada, que hace dos semanas, porque las ofertas que le están llegando a Sierra no le terminan de convencer, y el Lega ya está lanzado en la renovación del técnico de Vergara, así que sí que puedo decir que hay un poquito más de optimismo. Antes se le daba casi por perdido y ahora hay esperanzas.
Bueno, vamos a ver, irás contando, que sería una grandísima noticia para el Lega, que seguirá Garitano. Gracias, Santi.
A ti.
Y el básquet. ¿Cómo mola poder contar que Movistar Estudiantes ganó en cancha del Barcelona y además con una cifra histórica de Landesberg que se salió en ese partido, Pilar?
Buenas tardes, Luis. Una victoria histórica porque el Movistar Estudiantes no ganaba en el Palau desde la temporada 2008-2009. Los 48 puntos de Sylvain Landesberg deja muchos datos para la historia. Fíjate tú que es la máxima anotación desde el año 94 en Liga, que se pone casi a la altura de dos mitos, ya no solo del Movistar Estudiantes, sino del baloncesto español. David Russell hizo 50 puntos, José Luis Agevela hizo otros 50, se quedan 48. Este hombre que recordemos venía de Maccabi Haifa y Maccabi de Tel Aviv. Y ojo a la cifra de triples, 8 de 11. Solo hay tres jugadores en la historia del Movistar Estudiantes que hayan hecho algo parecido. Uno fue Kyle Courage, el otro Cal Inglis, y Alberto Herreros en 1990, que hizo un 8 de 10. Así hablaba de la marcianada ayer de Landesberg su entrenador, como si tal cosa, ¿eh?
Bueno, sí, está bien. 48 y 50 y algo de valoración en el Palau. Hay que hacerlo. La verdad es que ha sido espectacular. Y nos hemos aprovechado ahí el día de resurrección también, ¿no? Hoy es día de resurrección, pues su muñeca que estaba vendada y con muchos problemas, pues ha hecho cosas increíbles. La verdad es que el equipo ha ayudado, porque al final, si él hace 50, el equipo pierde, vende, pues no hubiéramos hecho nada.
Tiene toda la razón Salva Maldonado, porque hizo bastantes cosas bien, especialmente atrás. Ayer también estuvo Víctor Arteaga, Omar Cook, estuvieron en la línea, sobre todo para salvar el momento delicado, que es cuando el Barça le da la vuelta al partido después de haberlo dominado durante 29 minutos. En el resto de la jornada, la victoria del Real Madrid con 7 puntos de Fabián Coser en el último minuto y medio para, pues un poco parecido a lo que pasó en Belgrado en la Euroliga, ganar prácticamente en el último segundo. Esta vez fue el francés, en Belgrado fue Luka Doncic con ese triple, una victoria que permite al Real Madrid seguir afianzándose en el liderato de la Liga Endesa. La nota negativa, la derrota del Montaquiz Fuenlabrada ante el Betis de Óscar Quintana. El comentario en la mixta ayer era, a ver si nos vamos a tener que acordar de esta derrota, porque claro, el Betis estaba en descenso.
Bueno,
y sacó
queda,
petróleo, ¿eh?
Nos queda lo de la Euroliga, ¿no? De esta semana para
el
Madrid.
El próximo viernes recordemos a las 9, última jornada de la Euroliga frente al Brose en Madrid. En principio, Tavares debe de estar para ese partido. Vamos a ver cómo evoluciona Facu Campazzo y cómo evoluciona también Gustavo Ayón, a ver si pueden estar el viernes ante el conjunto alemán.
Amarrar esa cuarta plaza. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Queda guas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
La Razón te regala una auténtica envasadora al vacío para tu cocina. Tan fácil como pulsar un botón y tus alimentos frescos o ya cocinados durarán hasta 5 veces más, manteniendo todas sus propiedades y sabor. Además, ahorrarás espacio en tu nevera. Llévate gratis la envasadora al vacío. Este sábado, con el periódico La Razón.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva. Y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Abre que ha llamado Guas, Mila. El aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, ha dicho Buffon. El Madrid es mejor que la Juventus. No lo digo yo, Buffon, lo dice la historia. ¡Qué categoría! ¡Qué grandeza! ¡Qué galanura! ¡Qué amabilidad! Ante tipos como estos, se puede caer eliminado y con una sonrisa. Sí, el Madrid debería hacerle el pasillo a la Juventus e invitarlo 8 años seguidos al trofeo Santiago Bernabéu. ¡Oh! Me pone Buffon. Y Simeone tiene al equipo segundo con 8 jugadores y medio y le critican. Esos sí son bufones.
Bufón en los de Pría, qué lugar. Bueno, en fin, el asturiano, el de... No, no de Pría, pero de por ahí cerca, ¿eh? El amigo Erifrade, a las 9 de la noche con el Getafe Betis cerrando jornada, cope.es, sí, aplicaciones, y emisoras Cope Más, a las 8:30, Deportes Cope en la Linterna, Carlos Sáez, y vuelve, partidazo 11:30, Juanma Castaño. Gracias por estar ahí, adiós.